Bueno, parece que ya estamos. Vamos a ver si
haciéndolo así, más o menos, aunque sea, se escucha mejor.
Ya iremos poco a poco mejorando. Bueno, primero de todo, buenas tardes. Esto es un poco ortopédico, pero bueno. Soy Alejandro Higuera, y voy a ser vuestro tutor pues durante todo el cuatrimestre, donde dura la asignatura. Y bueno, espero que pues que os consiga transmitir un poco el entusiasmo que yo tengo por la materia. A ver ahora. Esto espero que sea solo el primer día y luego ya consigamos que todo vaya mejor, que vaya fluido. Bueno, lo que os decía, yo soy un entusiasta de esta asignatura, me gusta muchísimo. Bueno, todas las asignaturas de psicobiología, pero esta me gusta especialmente. Y es una asignatura que es muy bonita. Bueno, desde mi punto de vista, lo son todas las de psicobiología, bueno, y toda la psicología en general. Pero esta, además, yo creo que reviste una actividad pues muy importante para cualquier psicólogo que esté en formación. Estamos rodeados de psicofármacos. Allá donde vayamos, conocemos a alguien seguro que está tomando algún tipo de medicación pues para la ansiedad, la depresión, el insomnio, etc. Cuando vosotros ya acabéis la carrera, hagáis el máster y todo lo demás cosas que os pidan y estéis por fin en condiciones de ejercer la profesión, os vais a encontrar seguro con pacientes que van a estar en tratamiento. Y aunque vosotros tienes además, no vais a poder prescribir medicación, porque los psicólogos no estamos para eso, ni debemos usarlo nunca, pero sí que tenéis que tener un conocimiento profundo, muy profundo, de cómo funcionan los psicofármacos, porque además os va a afectar muy mucho cómo administréis la terapia psicológica que vais a hacer y cómo el paciente va a recibir esa terapia y reaccionar a ella. Bueno, eso es una de las utilidades de esta asignatura. Pero además la asignatura también tiene una utilidad desde el punto de vista del avance del conocimiento. Vamos a estudiar todas las bases neuroquímicas de los procesos psicológicos. Entender cómo los diferentes sistemas de neurotransmisión funcionan, posibilitan la conciencia, el aprendizaje, las emociones, y eso además desde el punto de vista ya del funcionamiento normal del cerebro es interesante, pero luego además es que ese conocimiento nos va a permitir intervenir sobre esos procesos cuando van a mal. Si yo sé que la emoción de miedo es una emoción normal y útil para la especie humana y para el resto de los animales, pues depende de la transmisión de la barrera de la vida. Y yo sé que hay trastornos como el estrés postraumático que tienen un componente exacerbado del funcionamiento de la amígdala, yo voy a poder intervenir con fármacos de una manera específica para paliar eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta asignatura tiene esa doble vertiente, tanto básica, de conocimiento de cómo funciona la psicología humana desde el punto de vista neuroquímico, pero también aplicado. Si sabemos cuáles son las bases neuroquímicas de la conducta, vamos a ser capaces de intervenir sobre ello. cuando la conducta o la psicología pues se desvía del cauce normal. Bueno, ¿es una asignatura difícil? Pues desde mi punto de vista no es difícil, pero lo que le digo a la gente es, primero, la única clave es el tiempo. Tenéis que dedicarle tiempo desde el principio. Vais a ver que, sobre todo en los primeros dos temas, hay muchos líos, va a costar, hay muchos circuitos, muchas células que inhiben a unas y activan a otras, y los receptores, todo eso al principio os va a costar muchísimo. Pero si le dedicáis tiempo desde ya, vais a ser capaces de sortear ese escalón inicial y el resto va a ir por unos. Ya verás. Es una asignatura que requiere algo de memoria también, porque hay muchos nombres de fármacos que actúan en diferentes receptores y demás. Entonces, tenéis que poner cada cosita en su sitio, en su cajón, en vuestra cabeza, ¿vale? Y que esté todo ordenado y clasificado para que luego lo mezcléis. Y de nuevo, eso se consigue con tiempo. Con tiempo y estudiando desde ya. Yo sé que esto luego la mitad de la gente no lo hace, pero de verdad, es la clave del éxito. Este año, además, tenéis suerte, porque han puesto las cosas más fáciles desde el equipo docente, ¿vale? Han quitado todo un tema. El tema de la antes se llamaba farmacología del aprendizaje y la memoria, que incluía las demencias y todas las formas de atención por hiperactividad, pues lo habéis quitado un poco. Ya no. O sea que la asignatura ahora son cinco temas, ¿verdad? Y bueno, pues es mucho más de ser. ¿Vale? El tema del TDAH y el de las demencias. Eso es fundamental. De todas formas, como se os dice desde que entráis en la UNED, en primero, con cada asignatura que lo hacéis, leed la guía. Leed la guía con mucha calma. Leed la guía con mucha calma. Ahí tenéis todos los detalles de lo que entra, lo que no entra. En cada tema veréis, además, que hay contenido que se elimina, porque ya estuvo el libro, es enorme. Si hubiéramos estudiado todo eso, no daría tiempo en 11 o 12 clases que tenemos. Entonces, hay materia que está eliminada, y eso viene en las recomendaciones. ¿Habéis entrado ya en el curso virtual? Sí. Pues ver que hay una parte que pone en la izquierda, pone orientaciones. Entráis, y ahí en cada tema os dice un poco lo que tenéis que estudiar, lo que tenéis que prestar atención y sobre todo la parte que han quitado, ¿vale? La materia que está aplicada. A ver, sí. Bueno, entonces, de cara un poco, bueno, yo tengo preparadas algunas diapositivas. Mira, yo grabaré las clases. Entonces, si alguna vez no podéis venir, mira, este es un poco el temario de la asignatura. Son cinco temas. El primero de ellos, los dos primeros, nos van a llevar prácticamente todo el curso. Así de claro os lo digo. Normalmente no me suele dar tiempo a acabar el temario. En los últimos temas voy un poco más rápido. Suelo dedicar una clase al final para hacer un simulacro de examen, recogiendo preguntas de otros años y, bueno, pues para ver. También suelo dedicar una clase a la PEC, de la que luego hablaremos, ¿vale? Entonces, claro, si tenemos 12 clases, pues que creo que son 12, ¿no? Por ahí. Nos quedan 10 al final para ver todo eso. Pero bueno, ya os digo que por eso tenéis que ir vosotros avanzando. El primer tema es, habla sobre la psicofarmacología y la esquizofrenia y los trastornos psicóticos. Que es un poco lo que vamos a empezar a ver. Veremos un pequeño repaso de la psicopatología. ¿Habéis dado todo psicopatología?
Sí.
Vale. Alguna forma, algunos aspectos clínicos, recordarlo, pero por ahí voy a pasar muy por encima, porque supongo que ya lo sabéis. Y ya nos vamos a centrar en cuáles son las bases biológicas de los trastornos psicóticos y cómo podemos tratarlos con fármacos. ¿De acuerdo? Y este esquema se repite en todo el temario. Siempre vamos a hablar de la base biológica del trastorno que estamos hablando y luego, sobre esa base biológica, hablaremos de las intervenciones. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos ya la psicofarmacología de los trastornos del estado de ánimo. Y ahí hablamos de los trastornos depresivos y de los trastornos bipolares. Sobre todo, ¿vale? Veremos ahí tenéis trastornos del humor, antidepresivos y estabilizadores del humor. Y luego ya pasamos a la ansiedad. ¿Vale? Veis que está un poco clasificado como la nosología psiquiátrica clásica. El autor de este libro es un psiquiatra muy famoso. Bueno. Hablaremos de los trastornos de ansiedad y de los fármacos que hay para tratar la ansiedad. Por último, de la psicofarmacología de los trastornos del sueño y de los principales hipnoinductores, fármacos inductores del sueño. Y ya, por último, nos centraremos en la psicofarmacología de la adicción y de los trastornos impulsivo-compulsivos. Veremos que las adicciones clásicas a drogas, pero luego las adicciones también comportamentales, como el juego patológico, pues se puede clasificar como un estado exacerbado de las tendencias naturales que tenemos a ser impulsivos o compulsivos, a hacer algo repetidamente cuando sabemos que está perjudicial para nosotros. Pues entonces hablaremos un poco de cómo funcionan estos circuitos cerebrales que median la impulsividad y la compulsividad y luego nos centraremos un poquito en algunas drogas en concreto, ¿vale? De esta asignatura, sabéis que, perdón, de ese último tema, luego a quien le interese, tiene toda una asignatura entera de psicobiología de la drogadicta, donde se ampliaría muchísimo más, ¿vale? Pero bueno, es muy importante para el psicólogo que conozca lo básico de las adicciones, porque muchos de vosotros os vais a dedicar a eso, desde el punto de vista clínico, a estar en centros de atención a drogodependientes, clínicas de desintoxicación, entonces tenéis que conocerlos un tema muy importante. Además, por lo de ir a la que lo sepáis, es mi campo de estudio. Yo soy especialista en adicciones. Entonces, que no os sorprenda si pongo muchísimos ejemplos de drogas. No penséis mal, pensad bien, que es a lo que me dedico desde el punto de vista profesional, científico. Bueno, pues es este. Ya veis que es poquita cosa, son pocos temas, pero son densos. ¿Eh? Son bastante densos, sobre todo los refinados. Y habrá que dedicarles pues, mucho tiempo. Es que está desplazado.
Pero no puedes
hacerlo
en el ordenador.
Sí, no, es que me mata. Es que cada vez vamos a peor. Cada vez vamos a peor. Bueno, esta es un poco la programación que tenéis que tener. Se ve regular, pero bueno. Entre octubre y noviembre, supuestamente, tenéis que tener listos los dos primeros temas. ¿Vale? Ahí podéis consultar los foros, hacer las autoevaluaciones, podéis tener tutorías presenciales, bueno, pues no, las estáis teniendo, etc. Y luego ya entre diciembre y enero, pues el estudio de los temas 3, 4 y 5. Veis que dedican más tiempo al 1 y al 2 porque son mucho más densos. ¿Vale? Bueno. Están todos en cadena campus. De todas formas, veréis, preguntan por las presentaciones. ¿Veis que cuando hacéis preguntas lo repito para que la gente de casa las escuche también? Las presentaciones, en realidad el vídeo, está colgado en Cadena Campus y luego podéis descargaros el documento. Aunque mis presentaciones son las imágenes del stand, no les pongo nada más. ¿Vale? Entonces, luego podéis verlo a través de Cadena Campus. Accedéis a Inteca y metéis vuestras claves. Abajo pone Cadena Campus y buscáis pues por mi nombre, por psicofarmacología. Veréis que a lo mejor hay algunas clases de otros años, pero centraros en las de este año. ¿Vale? Bueno, lo que nos preocupa a todos muy mucho, ¿cómo me van a evaluar? ¿Cómo va a ser el examen? ¿Hay PEC? ¿No hay PEC? ¿Es obligatoria? ¿No es obligatoria? Bueno, pues la PEC no es obligatoria. Todo esto ha cambiado con respecto al año pasado. ¿Vale? Hay varios cambios con respecto al año pasado. El primero es que han quitado un tema. El segundo es que la PEC, bueno, el año pasado no era obligatoria, pero ahora puedes llegar hasta el 10 sin hacerla. ¿Vale? Puedes sacar un 10 en el examen, no tienes por qué hacerla para nada. Si la haces, pues te da medio punto más. Tampoco hay una nota mínima que sacar en el examen para que cuente la PEC. ¿Vale? Entonces, os da 0,5. Y obviamente no se puede sacar más de 10. Eso está claro. ¿Cómo es el examen? Pues son 30 preguntas de elección múltiple de 3 opciones. Esto también es nuevo. El año pasado y todos los años era verdadero, bueno, verdadero falso, no, eran 2 alternativas, con lo cual cada error estaba un acierto. Entonces, pues, en fin. Ahora ya, pues tenéis 3 opciones, lo cual hace las cosas por más. En fin, los errores siempre están menos. Ahí tenéis la fórmula, pero bueno, como sois ya expertos estudiantes de la UNED y más de psicología, pues la sabéis de memoria. Total, este es el examen, 30 preguntas, 3 opciones, y si hacéis bien la PEC, pues estupendo, porque medio punto más. También ha cambiado la forma de evaluar la PEC. Ya los tutores no evaluamos la PEC. O sea, no se evalúa con un trabajo que tenéis que subir. Lo que consiste es en que vais, bueno, no sé si lo habéis visto ya, está la colgada, es un caso, el caso de Raquel, y tenéis que verlo y se os hacen una serie de preguntas en el curso virtual. Tenéis unos 5 o 4 intentos, 3 intentos, ¿no? Y al final el que se queda es el que mejor no papel. Y se hace automático. Entonces tenéis un foro de discusión también, muy moderado por el equipo docente, donde podéis intercambiar opiniones sobre la PEC, también sobre el caso. O sea que es bastante fácil. Nosotros, de todas formas, aquí pues lo comentaremos un poco. Yo no voy a dar las respuestas ni nada, pero sí que pues, hablaremos un poco del caso y las preguntas que tengáis o las dudas, pues las orientaremos un poco. ¿Vale?
¿Cuántas preguntas?
No lo sé, nada más. ¿Cuántas son? Es que no he entrado a verlas porque no quiero que me sesgue y luego a la hora de explicarlo. Pero vamos, que son 3 intentos. No creo que sea. Esto es importante y es que es el 10 de enero, la fecha tope, ¿vale? Entonces, marcarla porque además, como es automática, pues se cierra y es una pena. Tenéis que ir por eso.
¿Pasa en algún capítulo completo o en todos?
La verdad es que todavía no la he ido con calma, pero creo que debe ser del tema 2. Suele ser ahí. Sí. Muy bien, pues eso es. Vale. Bueno, de todo esto que hemos visto, ¿tenéis alguna duda? ¿Alguna pregunta? O a ver, ¿todos habéis aprobado fundamentos de psicobiología?
Sí,
Sí, ¿no? Soy de esos elegidos. Sí. Bueno, pues, mirad, para entender bien la asignatura, os recomiendo fervientemente que repaséis el tema 7 del libro de primero, si lo tenéis todavía, o si no, pues lo vais a una biblioteca, que es el que habla de las fases de la comunicación neuronal, que es el capítulo. Esta asignatura se basa muy mucho en entender la transmisión sináptica, es decir, el proceso de comunicación que utiliza las neuronas. Tenéis que recordar cómo funciona el potencial de acción. Estos son conceptos que debéis recordar. ¿Cómo funciona el potencial de acción? ¿Qué tipo de receptores de neurotransmisores hay? ¿Qué tipo de neurotransmisores hay? ¿Qué tipo de canales iónicos hay? Estos son contenidos que tenéis que repasar. Es importantísimo, ¿vale? Yo, a lo largo de la explicación, pues cualquier cosa voy a ir clarificando las dudas que tengáis, pero por favor, el tema 7, leedlo ya esta noche si podéis. Es un tema corto, darle un repaso, ¿vale? Que nos va a ayudar muchísimo. De acuerdo, otra cosa os pido también, si veis que hay preguntas en el chat, que como está, yo estoy de espaldas, pues me avisáis, ¿vale? Por si yo no lo veo. Y si, no sé si se me seguirá oyendo mal en caso, pero ya se escucha mejor.
Por lo que dicen,
sí, se ve bien, ¿no? Vale. Aquí hay un 4, no sé. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar sin más dilación con el primer tema. Hoy no os voy a maltratar mucho, vamos a... Bueno, vamos a hablar ya de este primer tema de la psicofarmacología, de la psicofarmacología y de otros trastornos psicóticos. No sé si recordáis lo que algunas distinciones terminológicas que hay que manejar. Ahora vemos un poco. Pero bueno. Si yo pregunto qué es la esquizofrenia, ¿es lo mismo esquizofrenia que psicosis? ¿Hay psicosis en todas las esquizofrenias? ¿Se puede hablar de un trastorno del espectro esquizofrénico, del espectro de trastornos esquizofrénicos? ¿Hay otras psicopatologías en las que no haya psicosis? ¿Qué es la psicosis? Todas esas preguntas. ¿Qué me diríais? Lo primero de todo, ¿qué es la psicosis? ¿Oh? Un conjunto de síntomas, un síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas, ¿vale? Caracterizado por
delirios,
alucinaciones. Bueno, sobre todo la psicosis en sí, pero hoy en la agresividad, pero es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas caracterizados por alucinaciones y delirios. Entonces, la psicosis es un elemento central dentro de los trastornos esquizofrénicos. Fijaros que esquizofrenia, no es caso. Pero vosotros pensáis que es el único síntoma, la psicosis, en la esquizofrenia o esquizofrenias. Hay más. ¿Qué otro tipo de síntomas hay? Sí.
Había una clasificación entre psicosis y
neurosis. Eso es. Eso es la primera, una de las clasificaciones más antiguas, habla de positivos y negativos. ¿Y los síntomas positivos cuáles son? O sea, la psicosis, que estaría dentro de las alucinaciones, o habla desorganizada, hay gente que mete la agresividad. También, aunque parece que la agresividad forma parte de un conjunto de síntomas que tiene entidad propia. Síntomas negativos. Apatía.
Carencia de fibra en el habla.
¿Carencia de?
Fibra en el habla.
Bueno, sí, habla aplanada, sí. Anedonia, abulia. Ese es otro grupo, muy bien, pero es otro grupo de síntomas. Han dicho trastornos cognitivos, es verdad que al principio estaba muy al principio, pero ahora se entiende que los déficits cognitivos son un grupo específico de síntomas aparte. Entonces tenemos el recaimiento social, que no sé si lo habéis dicho, y es el más importante, retraimiento social. Entonces tenemos los síntomas positivos, los síntomas negativos, los síntomas cognitivos, como alteraciones en la memoria de trabajo, es la más importante de todas. Y también tenemos los síntomas agresivos, que habéis dicho por ahí, y los síntomas afectivos, que los han sacado fuera de los negativos y les han dado una entidad propia también. ¿Vale? Entonces, fijaros que de repente, de ser un grupo de enfermedades o de desórdenes, pues con síntomas positivos y negativos, ahora tenemos que son 5 grandes grupos de síntomas. Bueno, es un grupo de enfermedades muy común. Pero antes de meternos en materia, se cubre por el capítulo 4 del manual, de esquizofrenia, y el capítulo 5, agentes antipsicóticos, ¿vale? Ya os digo que es un tema que nos va a llevar mucho tiempo, pero nos va a servir para introducir muchísimos conceptos que luego van a ser comunes en el desarrollo del resto de la asignatura. Vamos a ver, esta primera parte, la descripción clínica de los trastornos psicóticos, ya hemos hecho un poco un resumen, no entra en el examen como tal, pero bueno, sí que debéis de saberlo, ¿vale? Que la esquizofrenia es uno de los trastornos psicóticos, que hay otras psicopatologías que tienen también psicosis. Está algunos casos de trastorno bipolar, por ejemplo, el propio trastorno esquizoafectivo también. Pero bueno, que lo sepáis. Nos vamos a centrar en la enfermedad o trastorno psicótico por antonomasia, la esquizofrenia. Antes había una clasificación, lo sabéis, porque aquí os meten mucho DSM y mucha clasificación psiquiátrica. Que si la hebefrénica, la catatónica, la paranoide, ¿os acordáis? Sí. Estas además han desaparecido en el DSM-5, la hebefrénica ya no existe. Antes existía y ahora de repente han cambiado. Si antes había un grupo de circuitos neurobiológicos para eso, ya no. En fin. Bueno, y luego ya nos vamos a ver en materia psicobiológica como tal. Vamos a hablar de las principales teorías sobre la génesis de la esquizofrenia. La clásica, súper básica, es la dopaminérgica, la hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia. ¿Vale? Y vamos a dedicarnos un poquito sobre ello, unas cosas súper básicas, pero que nos va a servir además para entender luego los efectos secundarios de los fármacos antipsicóticos clásicos. Luego vamos a hablar de otro neurotransmisor muy importante también para entender la esquizofrenia y otras patologías, que además se le ha dado importancia en los últimos 20 años, 20, 25 años, que es el glutamato. Entonces, ya os suena. Pero bueno, nos vamos a centrar un poco en cómo funciona, qué receptores tiene, etc. Y yo os digo que vamos a hablar exactamente de las hipótesis dopaminérgica de la esquizofrenia y la hipótesis de la hipofunción del receptor NMDA, que es también como se conoce la hipótesis glutamatérgica de la esquizofrenia. Con todo esto, pues ya estaremos en condiciones de entender cómo funcionan los antipsicóticos en el tema. Bueno, se supone que estas son las cosas que tenéis que saber, que es un poco repetir lo mismo. Y esto es lo que no entra en el examen. Ya os digo que esto está sacado de las orientaciones, ¿vale? Toda la parte clínica, la leéis, la recordáis, que la esquizofrenia es algo más que una psicosis, más allá de los síntomas, ¿vale? La figura esta que luego os enseñaré en el siguiente, aunque esto lo hemos repasado un poco, pues, ¿no? Toda esta parte del neurodesarrollo y genética de la esquizofrenia, os recomiendo muy mucho que la leáis. Es muy interesante, muy, muy interesante, ¿vale? Aunque no es recomendable. Y bueno, aquí tenéis una serie de figuras y tal. Luego, en cuanto a los nombres, aquí hay bastantes nombrajos. Tenéis que si el receptor es de AMPA. seguramente, cuando acabe el curso, gracias a la plasticidad del sistema visomotor, seré capaz de hacerlo, pero ahora, a día de hoy, pues estos nombres tipo AMPA, ACTON, el ácido alfamino, deshidroxitrinco, metilfosfatoproción, el N-metilaspartato, la catecolometiltransferasa y muchos nombrajos más, pues no tenéis que saber, tenéis que saber por siglas y hasta. ¿Vale? Sí que tenéis que saber. ¿Qué?
Las siglas de los.
Eso es, la sigla sí en el sentido que tenéis que saber. Pues receptores del glutamato, pues el AMPA, el NMDA, el carnato, los MGLUS, pero nunca os van a preguntar, AMPA quiere decir no sé qué, no sé cuándo, ya. No, eso no. Vale, y luego, hay una tablita en la que tenéis que un poco conocer cuáles son los diferentes tipos de receptores de glutamato, pero no tenéis que saber con todo detalle los subtipos. Luego, lo que os decía, para entender bien este tema, pues, los canales iónicos regulados por ligando. Porque algunos fármacos, y sobre todo fármacos que también veremos en otros temas más posteriores, pues funcionan a través de estos fármacos. Entonces, por favor, repasarlo, cómo funcionan. ¿Vale? Yo os voy a dar ahora un pequeño recordatorio en 5 minutos. Básico, muy básico, antes de meternos en materia, ¿vale? Pero, por favor, leedlo con calma. Esta parte del capítulo 2. ¿Vale? Son entonces. De este libro, sí. Entonces, ¿qué os iba a decir? ¿Qué cosas tenéis que ya empezar a repasar? El capítulo 7 del libro de primero y el capítulo 3, que es una profundización del libro de este año de psicofarmacología. Eso ya, pues entre esta tarde y mañana, una lecturita ahí tranquila. Felicidades. Y luego ya y ya pues después de eso empezamos a estudiar. Muy bien, bueno, pequeño resumen en 5 minutos de la obra magna de la evolución. Vamos a ver. Bueno, recordáis que las neuronas. Bueno, las neuronas comunican la información o utilizan un código de impulsos eléctricos, los potenciales de acción. Esos potenciales de acción no son más que cambios en el potencial eléctrico de la membrana de las neuronas porque entran y salen iones, ¿os acordáis, verdad? Bien, esta salida y entrada de iones, si recordáis bien, se produce porque hay una serie de canales, de poros hechos a través de la membrana de las neuronas que permiten entrar y salir a determinados iones. Son los llamados canales iónicos. ¿Os acordáis, verdad? Esos canales iónicos son proteínas. Son proteínas. Proteínas que lo que hacen es constituirse alrededor de la membrana y dejar un poro en su parte central. Y por ese poro entran y salen iones muy concretos. Además, cada canal iónico es selectivo para un ión. Pues hay canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio. ¿Vale? Hasta ahí es más o menos bien. Estos canales iónicos son muy importantes porque permiten la entrada y salida de estos iones, estas especies eléctricas, y esto va a permitir también que se genere pues, la excitabilidad eléctrica de las neuronas, que se genere el potencial eléctrico. ¿Vale? Bien. Entonces, los canales iónicos, que os he dicho que son proteínas, que forman un poro en su interior por el que fluyen los iones, son así a muy grandes rasgos de dos tipos. De dos tipos. Unos que se llaman regulados por voltaje y otras que son reguladas por ligando. Entonces tenemos canales iónicos, que hay unos que son regulados por voltaje y otros que son regulados por ligando. Los regulados por voltaje se abren o se cierran en respuesta a cambios en el voltaje de la membrana, que en su propio nombre indica. Solo se abren cuando el voltaje, por ejemplo, llega a, no sé, ¿recordáis, por ejemplo, los canales de sodio dependientes de voltaje que favorecen el inicio del potencial de acción? Pues eso solo se abre cuando se llega a menos 55 milivoltios. Pues cuando se llega a menos 55 milivoltios, tiene una serie de mecanismos en sus proteínas, hacen ¡shum!, se abre y aquello empieza a fluir iones de sodio que no es. ¿Vale? Esos son los canales de sodio regulados por voltaje. Pero luego tenemos otros canales iónicos que hacen lo mismo, dejan pasar o no iones, pero se abren o se cierran en respuesta a un ligando. Cuando hablamos de ligando, hablamos de neurotransmisores o de fármacos, ¿vale? Entonces, hay canales iónicos que se abren cuando llega la serotonina, por ejemplo. Llega la serotonina y ¡shu!, se abre el canal. Deja pasar pues el ion que le toque y se vuelve a cerrar. ¿Entendéis de momento esto? Bien. Ahora, luego existe un concepto relacionado, pero que no es igual, y es que son los receptores. ¿Sabéis que las neuronas, cuando se despolarizan, pues liberan una serie de sustancias que son los neurotransmisores, que hay de muchísimos tipos? Están las monoaminas, están, los neurotransmisores derivados de la aminoácido tirosina, son las monoaminas, acetilcolaminas e indolaminas. Está la acetilcolina, están los endocannabinoides, los péptidos opioides, hay muchísimos. Bueno, pues esos neurotransmisores, como sabéis, ejercen su acción porque se unen a una serie de proteínas también en la membrana postsináptica que son los receptores para esos neurotransmisores. ¿Estáis conmigo? Bien, esos receptores también son de dos tipos. Los receptores ionotrópicos y los receptores metabotrópicos. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos canales iónicos regulados por voltaje o regulados por ligando. Y luego tenemos receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Si hay alguna mente avezada que hable ahora. A ver, si habéis dado cuenta de una cosa. Los receptores, ¿sí?
Porque supongo que los ionotrópicos funcionarán como canales iónicos o estarán recogidos.
Son, efectivamente, son. El receptor, un receptor ionotrópico no es más que un canal iónico regulado por ligando. Es lo mismo. ¿Vale? Es lo mismo. Un canal iónico que se abre o se cierra en respuesta a la unión a un neurotransmisor regulado por ligando no es exactamente lo mismo que un receptor, un neurotransmisor y un otro, que se abre y, vamos, y que deja pasar automáticamente el ligando. Muy bien. Luego tenemos entonces los receptores metabotrópicos, que son también receptores para el neurotransmisor, que lo único que hacen es que cuando llega al receptor no abren o cierran un canal iónico directamente, sino que activan una serie de procesos bioquímicos dentro de la célula que al final sí tienen como consecuencia esos procesos bioquímicos la apertura o el cierre de un canal iónico, pero no directamente. Es decir, el neurotransmisor no se une a su zona receptora en un canal y lo cierra directamente, no, sino que activa una proteína, esa proteína pone en marcha una maquinaria bioquímica que luego abre o cierra esos un canal. ¿Vale? ¿Bien? Bueno, pues esto es un, esto lo tenéis que tener clarito, clarito, clarito para entender todo lo que digo. De todas formas, ya os digo, repasad los comentarios, los contenidos que os he dicho. Bueno, esto es lo que hemos dicho, ¿vale? Voy a pasar rápido. Hemos descompuesto la complejidad de la esquizofrenia en sus 5 grandes síntomas, pero aquí lo que sí que tenemos que tener claro, y esto en parte es lo interesante de la investigación en psicobiología, es que esta división en 5 síntomas que hemos visto antes no es casual, no es casual. Se hace porque además de la parte fenomenológica clínica que nosotros vemos en los pacientes, es que además hemos sido capaces de determinar que cada grupo de síntomas tiene una base cerebral concreta. Por ejemplo, se sabe que los síntomas negativos, que como sabéis, como acabamos de repasar, es los déficits, o sea, anedonia, bulia, como que las cosas que los reforzadores básicos, ¿no? Que antes mantenían la conducta ya no lo hacen. Pues a mí antes yo disfrutaba mucho de ir al cine y ahora me da igual. Me encantaban los helados y ahora me dan igual los helados. Todo me da igual. Pues, todo me da igual. Bueno, pues eso parece ser que en parte se debe a alteraciones en los circuitos de, esto es un tema muy controvertido, los circuitos del recuerdo. De los que juega un papel importante el núcleo accumbens. Digo que es controvertido porque el núcleo accumbens hace muchísimas más cosas que mediar el refuerzo. También es implicado en el castigo, por ejemplo, o en la respuesta de atención, pero bueno. Sí que os debe mencionar, esto es una estructura importante en hacer que las cosas que, no que nos gustan, pero que mantienen nuestra conducta, pues tengan esa propiedad. El núcleo accumbens. Luego tenemos también la corteza prefrontal y el sistema mesocortical, que es un sistema que luego esto lo voy a usar con mucho más calma. Es la área mental a la corteza prefrontal, ventromedial. Entonces, fijaros, ya tenemos un grupo de síntomas que tiene sus zonas del cerebro asociadas. La parte cognitiva, pues también la corteza prefrontal, no la ventromedial, sino la dorsolateral. La parte agresiva, pues la corteza orbitofrontal, que juega un papel muy importante, pues eso, en la regulación de las conductas impulsivo-compulsivas, y la amígdala. ¿Sabéis qué paciente muy famoso cambió su personalidad por el daño en la corteza orbitofrontal?
Sí.
¿Vale? Los síntomas afectivos, los he adelantado antes, la corteza prefrontal y la medial. Y los síntomas positivos, la parte mesolímbica, la que va del área temporal ventral a la. Bueno, esto es solo que os suene, ¿vale? Que estos grandes grupos de síntomas parece ser que responden a alteraciones en zonas del cerebro específicas, ¿vale? Y lo digo, cuando, aunque no es lo mismo, cuando digo cerebro me refiero al cerebro, ¿vale? Aunque sabéis que no están tan mismos, pero es que pues, lo vamos a hacer. Lo digo el primer día y ya se me perdona. Bueno, la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor del que tanto se habla y tanto se le maltrata. La dopamina, he escuchado barbaridades como es la hormona del placer. Es la hormona, o bueno, el neurotransmisor de la felicidad. Este además, este título lo comparte a partes iguales con la serotonina. Bueno, barbaridades de esta índole se escuchan por ahí, se ven en tweets, en Instagram, vamos. Y vamos a ver, la dopamina es un neurotransmisor. Está implicado en muchísimas cosas. Desde luego es un neurotransmisor. Lo de su papel como hormona es que algunos neurotransmisores también pueden hacer de hormonas. La diferencia básicamente es que las hormonas se vierten al torrente sanguíneo viajan, o sea, a través de esa corriente sanguínea y tienen su acción en zonas lejanas donde se han liberado. Pero bueno, a nosotros nos interesa su papel como neurotransmisor. Ya os digo, ¿por qué vamos a estudiar la dopamina en el contexto de la esquizofrenia? Pues porque hace muchísimo tiempo se vio que parece ser que en pacientes con esquizofrenia la dopamina está alterada. ¿Y cómo sabíamos esto? Pues porque hay fármacos que de repente mejoraban mucho a la gente que tenía una agitación muy fuerte, una esquizofrenia. Esto es en los años 50. Y empezaron a utilizarse muchísimo, porque verdaderamente en esa época que no había nada, había camisas de fuerza, baños a menos 20 grados o electroshocks, pues se empezó a ver que había un fármaco que por lo menos mejoró en parte la calidad de vida de estos pacientes. Es verdad que le llamaban la camisa de fuerza química, y es así, les dejaba absolutamente planchados. Pero bueno, era un pequeño paso antes de tenerlos atados, gritando, en fin. Y se vio este fármaco, que ya os adelanto, que se llama clorpromacina, la gratil famosa, que a día de hoy se usa de vez en cuando, se vio que en parte era un antagonista de la dopamina. Entonces rápidamente empezaron a pensar, oye, pues igual la dopamina, si la bloqueamos, mejoramos un poco los síntomas, quizás es que hay un exceso de dopamina en la esquizofrenia, ¿no? Esto es un razonamiento súper ingenuo, pero es el primero que se hizo allá en los años 50. Por eso vamos a ver un poco la dopamina para entender la parte de verdad que tiene esta hipótesis y la parte de mentira también, ¿vale? Bueno, la dopamina, si os acordáis, deriva de un aminoácido, ¿vale? De un aminoácido que se llama tirosina. Entonces, la tirosina se incorpora a las neuronas a través de una molécula transportadora, este de aquí, el transportador de tirosina, y entra a la célula. A ver, aquí ya empiezan los nombres, o sea, que no los empecéis a usar, ¿vale? Entonces, este aminoácido, a través de una enzima que se llama tirosina hidroxilasa, se convierte en otra sustancia que se llama DOPA, dihidroxifenilalanina. La DOPA entonces es el precursor de la dopamina, el precursor inmediato. De hecho, es lo que se utiliza en la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson sabéis que hay, entre otras cosas, una degeneración de las neuronas nigroestriatales, neuronas que van desde la sustancia negra a cuerpoestriada. Hay una neurodegeneración. Entonces, diréis, pues si se están muriendo las neuronas dopaminérgicas, ¿por qué no les damos dopamina a los pacientes? Pues por varias razones. Para empezar, la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Se quedaría en la periferia. Y la dopamina tiene acciones, además, de una droga vasoactiva. Entonces, pues igual estaríamos afectando la tensión del paciente. Bueno, el caso es que se da L-DOPA, que es el precursor, que sí atraviesa la barrera hematoencefálica. Esa es la que se da en la enfermedad de Parkinson. Bueno, la DOPA, dihidroxifenilalanina, se convierte a través de la DOPA descarboxilasa, otra enzima, en dopamina. ¿Vale? Entonces tenemos, sí.
La DOPA, que es un, o sea, ¿qué es?
A nivel químico, es un derivado de la, es como un aminoácido modificado. No llega a ser proteína, es un aminoácido modificado. Es que, sí.
No,
aquí las proteínas son muchos aminoácidos juntos, unidos por enlaces peptídicos. Esto es una modificación del aminoácido tirosina. Y luego, así, entonces tenemos la dopamina. La dopamina forma parte de una familia, neuroquímica que son las catecolaminas, se llaman así porque son una amina, una parte del aminoácido, la parte NH2 del aminoácido, con un anillo catecol, que es un anillo, bueno, con un anillo de hidroxidencia. Pero bueno, que sepáis que es eso, un aminoácido modificado. Bueno, tomamos la dopamina. La dopamina, entonces, para no puede estar suelta en la neurona, tiene que estar empaquetadita en sacos, saquitos pequeños, ¿vale? Y gracias, esos sacos se llaman vesículas, ¿vale? Para que la dopamina pueda meterse en esas vesículas, necesita además otra proteína, que está aquí representada, está aquí, que se llama transportador vesicular de monoaminas, VMAT. Y ese VMAT lo que hace es meter la dopamina en los saquitos, ¿vale? Sobre todo que ver que esto, si lo pongo aquí, vale, ¿veis? Entonces, esa es el VMAT, el VMAT 2. El VMAT 2 es una proteína que mete a la dopamina en esos saquitos. Y ya cuando están los saquitos, puede liberarse. Los saquitos estos lo que hacen es fundirse con la propia membrana de las neuronas y ya echan para afuera, imaginaos como un calcetín que pasa, echa para afuera a la dopamina. Eso se llama exocitosis. Lo repito. Vamos a estudiar la biosíntesis de la dopamina. ¿Por qué? Porque es un neurotransmisor muy importante para entender, o por lo menos empezar a entender la esquizofrenia. La dopamina es un neurotransmisor que pertenece al grupo de las catecolaminas y dentro de eso a las monoaminas. ¿Vale? Entonces, dentro de las monoaminas están las catecolaminas y las indolaminas. Las indolaminas solo tienen una, que es la serotonina. Y las catecolaminas pues tienen la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, ¿vale? Vamos a centrarnos de momento solo en la dopamina. La dopamina proviene de un aminoácido que se llama tirosina, ¿vale? La tirosina entra al interior de la neurona gracias a una proteína transportadora. Como está muy bien puesto ahí, es una carretilla en la misma, ¿vale? Y la mete dentro de la neurona. Esa tirosina se tiene que convertir en otra sustancia que se llama dopa. ¿Cómo? A través de una enzima que se llama tirosina hidroxilasa. De hecho, las células en las que hay presencia de tirosina hidroxilasa ya sabemos que son células dopaminérgicas, que tienen la dopamina. Pueden tener a lo mejor otro neurotransmisor, pero van a tener la dopa. La dopa, que es, o sea, pasamos de la tirosina por la tirosina hidroxilasa a dopa, se va a convertir en dopamina a través de la dopa descarboxilasa. Y ya tenemos la dopamina, pero la dopamina no puede quedarse sola, tiene que meterse en esos saquitos a través de otro transportador. O sea, que ya tenemos un transportador que es el de tirosina y otro transportador que está aquí dentro de ser VMAT2. El transportador vesicular de monoaminas, que mete la dopamina en estos saquitos. Estos saquitos se van a fundir a modo de calcetín que hace así para afuera, con la membrana de la neurona, y libera al neurotransmisor, a la dopamina. ¿Vale? ¿Bien?
Bien.
Bueno. Pues así es como se sintetiza, se produce la dopamina. Pero claro, la dopamina no puede estar ahí todo el tiempo. Porque si no, habría una hiperactividad. Cuando ya ha cumplido su función, tenemos que limitarla. Es decir, oye, ya para. ¿Cómo? Pues hay que eliminarla. Entonces, ¿cómo la eliminamos? Bueno, pues sobre todo hay unas enzimas muy, muy importantes porque en algunos fármacos antidepresivos actúan sobre ellas, que se llaman monoamino oxidasa, MAO. La MAO. Hay dos tipos de MAO, la MAO A y la MAO B. ¿Vale? Luego ya un poco más adelante, cuando veamos los IMAOs, veremos la diferencia que hay entre una y otra. ¿Vale? Una es la MAO B más es la dopamina, la MAO A también se encarga de la serotonina, por ejemplo. El caso es que esta MAO destruye las dos, se llaman esas formas, las dos destruyen la dopamina, la A y la B. ¿Vale? Y luego hay otra enzima que se llama COM, catecol o metiltransferasa, que también degrada la dopamina. ¿Vale? Y está en la mitocondria. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando la dopamina ya ha ejercido su función, la recaptamos a través de otro transportador, que es el transportador de dopamina. Y una vez dentro, las enzimas intracelulares la degradan. ¿Vale? Puede ser la MAO o la COM. ¿Vale? Bien. Entonces ya hemos hablado hasta ahora de tres transportadores. Fijaros. El de la tirosina, el vesicular de monoaminas y el de la dopamina. ¿Me seguís? ¿Sí? Mirad, el transportador de dopamina es absolutamente importantísimo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, se utiliza algunos fármacos antidepresivos lo bloquean, como ya veremos, para que aumente los niveles de dopamina en la sinapsis. Porque hay algunos componentes de la depresión, sobre todo la parte cuando en los trastornos depresivos hay déficits cognitivos, que parece que, bueno, que van mejor con eso. Pero es que además las drogas, la cocaína actúa aquí, la cocaína bloquea el transportador de dopamina y aumenta mucho la dopamina en la hendidura sináptica. Las anfetaminas hacen algo parecido también. Lo que pasa es que las anfetaminas no solo bloquean, invierten el curso del transportador de dopamina y hacen que saque dopamina de dentro hacia afuera. Eso lo hacen las anfetaminas también. ¿Eh? O sea que muchas de las drogas, cocaína por ejemplo, las anfetaminas o incluso algunas de estas drogas nuevas como la mefedrona, bloquean el transportador de dopamina. Y así aumenta mucho la dopamina en las sinapsis. Pues alguien puede decir, oye, ¿y si en los enfermos de Parkinson hay poca dopamina? ¿No se les puede dar cocaína? Pues no.
¿No puedes tener nunca una función buena a la cocaína?
Oh, la cocaína es un buen anestésico local, por ejemplo. La cocaína es un anestésico local. Antes, las operaciones de cataratas, las operaciones de los ojos, se utilizaba cocaína como anestésico local. Hace muchísimos años. Las drogas, como siempre, las cosas no son buenas o malas en sí mismas. Depende del uso que se haga. El problema es que una sustancia que te hace requerir su uso continuado, anula un poco esa parte de la voluntad. Y además, la cocaína a nivel periférico es cardiotóxica, produce mucha lesión en el corazón, entre otras cosas. También aumenta el riesgo de ictus y de accidente cerebrovascular. Pero las drogas, las sustancias en sí, no son buenas y malas intrínsecamente, depende de lo que se haga de ellas. Y, pues no sé, Freud era adicto a la cocaína. Escribió el libro de Sigmund Freud, ¿no? Sobre la cocaína. Bueno. ¿Qué hora es? ¿Cómo vamos de tiempo? Esto acaba ahí para el tiempo. Dame el tiempo. Bien. Vale, entonces, ya sabemos cómo se sintetiza la dopamina. Ya sabemos cómo se degrada, ¿vale? Se degrada a través de estas dos grandes familias de enzimas, la MAO y la COM. Y para ello se tiene que recaptar al interior de la neurona con el transportador de dopamina. ¿Vale? Bien. Pero ahora, ¿cómo ejerce su acción la dopamina?
Es posible que estés confundiendo la agua con agua de
Pues mirad, hay dos grandes familias de receptores dopaminérgicos. Son receptores, los que voy a hablar ahora son postsinápticos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que son postsinápticos? Pues que están en la membrana de la neurona postsináptica, normalmente en las dendritas, que normalmente es donde se produce la sinapsis, ¿no? Las sinapsis axodendríticas, que son las más. Bueno, pues tenemos dos grandes familias. La que se llama familia de 1 y la que se llama familia de 2. La familia de 1 incluye al receptor D1, que se llama D1 y D5. La familia de 2, pues de 2, de 3 y de 4. O sea que hay receptores de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. El 1 y el 5 están en la familia 1 y el 2, el 3 y el 4 en la familia 2. ¿Vale? ¿Por qué se han separado así? Pues porque funcionan diferente. Son receptores metabotróficos. ¿Qué quiere decir que son metabotróficos? He escuchado proteína. Eso es. Son los que tienen, o para estar acoplados a una proteína. Eso es. Y que producen un proceso bioquímico intracelular. Entonces, se llaman proteínas G, estas proteínas a las que se unen los receptores de dopamina. Son proteínas T, porque están unidas a un nucleótido de guanosina. Y el 1 y el 5 se unen a unas proteínas que son G excitatorias, o sub S, y las D2 y D4 son proteínas T que son inhibitorias. Total, a lo que voy. Que al final, unos receptores van a producir que se despolarice la célula y otros que se hiperpolarice. Unos van a producir excitación y otros inhibición. ¿Vale? Esto es muy importante porque el mismo neurotransmisor, la dopamina, dependiendo del receptor al que se una, puede estar activando a la célula o inhibiéndola. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Pero aquí viene otro nivel de complejidad más que tenéis que empezar acostumbrados a pensar. Puede estar, imaginaros que ese receptor de uno, ¿qué pasa si está en una neurona GABAérgica? ¿El GABA qué es? Un neurotransmisor que normalmente es inhibidor. Entonces, si el receptor que está en la neurona GABAérgica es activador, la dopamina, ¿qué va a estar haciendo? Va a estar, bueno, activando la neurona inhibitoria y por lo tanto inhibiendo a la siguiente. Al contrario, si el receptor que está en la neurona GABAérgica es D2, la dopamina estará inhibiendo a esa neurona inhibitoria y estará activando a la siguiente, por lo tanto, o desinhibiendo. Este razonamiento es el que vamos a manejar durante todo el curso. O sea que hay que entenderlo perfectamente. Lo voy a ver. Un mismo neurotransmisor puede tener funciones excitadoras o inhibidoras dependiendo del receptor al que se acople. ¿Hasta aquí? Bien. Pero ese receptor puede estar localizado en una neurona, por ejemplo, GABAérgica, que va a inhibir normalmente a la siguiente neurona, o puede estar localizado en una neurona glutamatérgica, por ejemplo, que normalmente va a activar. Entonces, básicamente esto es lo del más por más por menos menos. Si yo estoy activando una neurona que es inhibidora, porque lanza un neurotransmisor inhibidor, más por menos es menos, es decir, el resultado final va a ser la inhibición. Si yo estoy inhibiendo una neurona que a su vez tiene una función inhibitoria sobre la siguiente, ¿El resultado neto cuál va a ser? Activación, porque menos por menos es más. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues entonces esto es lo que, este tipo de razonamientos, desde ya, lo vamos a manejar muchísimo. Muchísimo. Cuando veamos la hipofunción del receptor de nivelidad, por ejemplo, estaremos hablando de este tipo de razonamientos muchísimo. Bueno, a lo de hoy. Bueno, por lo tanto tenemos estos receptores. Y aquí, el que está en rojo nos tiene que sonar muchísimo es el receptor D2. ¿Por qué? Pues porque tiene una característica fundamental, y es que puede ser posináptico o presináptico. Es decir, puede estar también en la neurona presináptica. Y diréis, ¿y para qué leches está en la neurona presináptica? Si el neurotransmisor va de la pre a la post, ¿para qué va en algún receptor aquí? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque fijaros, si hay tanta dopamina, como que llega a activar este, igual la célula debe decir, chiquillo, para que nos estamos pasando. Y eso es lo que hace. Cuando la dopamina llega aquí, bajamos la barrera. No hay más dopamina, señores. Se acabó lo que se da. Es un freno o un termostato, si queréis. Es, ayuda a mantener un nivel óptimo y que cuando hay... Claro, que si no, ¿cómo va a saber esta pobre neurona cuando tiene que dejar de desechar la familia?
Pero no la reacción.
Esto es una, cuando se une aquí, bueno, eventualmente sí, ya, cuando ya ha estado estimulando el receptor, se soltará y aquí, aunque no esté representado, hay transportadores por toda la neurona y lo que pasará, efectivamente, sí. Antes o después, o sea, las moléculas de dopamina no están ahí al eterno, sino que están un rato estimulando al receptor y luego se suelta y siempre hay transportadores cerca que la recaptan y ya se inactiva. Lo que pasa es que, claro, los libros, pues si tuviéramos que representar todos los receptores que hay, todos los transportadores que hay y todas las cosas, pues no cabría y no se vería nada. A ver, no, pero es que la dopa no es una enzima. Lo que es la enzima es la dopa descarboxilasa. Bueno, entonces, este receptor de dopa es muy importante porque es un guardabarreras. Lo que hace es, pues, parar la liberación de dopamina. Ya no se libera más dopamina. Muy bien. ¿Esto se ha entendido? Lo del receptor presináptico. Otro concepto que va a estar hasta en la sopa. Hasta en la sopa. Los receptores presinápticos, en el contexto de esta asignatura, normalmente son eso, son los guardabarreras, son los que dicen, ya no sale más. Aquí no sale ni una molécula de dopamina más, porque ya hay demás. Bueno, esto es lo mismo que hemos explicado. Mirad, aunque veremos que al final el resultado neto es igual, pero estos receptores presinápticos de 2 pueden localizarse en dos sitios diferentes dentro de la neurona presináptica. A nivel del terminal axónico, el botón terminal, o pueden estar a nivel somatodendrítico. Es decir, pues entre el soma y el somatodendrítico. El resultado neto de la activación tanto del autorreceptor de los del botón terminal como del somatodendrítico es el mismo. Al fin y al cabo es el mismo, que se deja de liberar neurotransmisor. Pero se hace de una manera diferente aquí, como que se evita la liberación y de esta manera lo que se hace es que la neurona deja de disparar tanto. Lo que pasa es que el resultado neto es el mismo, que se aquí se bloquea, cuando se activa este receptor terminal, se bloquea la vibración por completo, y aquí lo único que pasa es que la tasa de disparo, la tasa de potencial de acción de la neurona, pues baja. Entonces también baja la liberación de neurotransmisor. Quizás no tanto, pero sí se reduce bastante. ¿Vale? Entonces, tenemos que el receptor D2 a nivel presináptico es un freno. Es un freno. Puede estar localizado en dos sitios. En el botón terminal, es decir, al final del axón, ¿sabéis que hace el botón que se llama botón terminal? Ahí, o puede estar incluso mucho antes, a nivel somatodendrítico. ¿Vale? Cuando es a nivel, cuando se une la dopamina, cuando hay tanta liberación de dopamina que llega, fijaros, hasta a nivel somatodendrítico, pues sencillamente esta neurona va a dejar de va a bajar su tasa de disparo. Se está haciendo así. Va a hacer así. Entonces, claro, si con cada pulso hay también una pequeña liberación de neurotransmisor, pues no es lo mismo estar liberando así, estar liberando así. De esto así. Pero de esta manera sencillamente es que se pone un freno. Se baja la puerta del almacén y no salen camiones para afuera. ¿Vale? Bien.
Qué calor, ¿eh?
Hace mucha calor, ¿no? Somos muchos. Bueno, vamos a introducir otro concepto muy, muy, muy importante, pero importante es que no veas. Las grandes vías dopaminérgicas. Cuando hablamos de una vía dopaminérgica, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues no nos estamos refiriendo más que a un conjunto de neuronas que tienen su soma, su cuerpo neuronal, en una zona concreta del cerebro y que mandan sus axones normalmente a largas distancias, aunque no siempre, a otra zona. Entonces, esa vía es la vía, por ejemplo, desde donde inicia la neurona, imaginaros, el área tegmental ventral, que es una de las principales orígenes de neuronas dopaminérgicas, en el mesencéfalo. Ese es el origen de esos cuerpos neuronales, de neuronas dopaminérgicas, y mandan sus axones lejos, 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 por ejemplo, hasta la corteza prefrontal. Fijaros, tenemos aquí en el tegmento, la sustancia negra, la área tegmental ventral, y fijaros que los axones van lejos, 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 pero hasta que ya más lejos no se puede. Hasta que en algunos casos la corteza prefrontal no está adelante. ¿Vale? O sea, tiene que ir como de aquí hasta acá. Eso es una vía dopaminérgica. Son paquetes de neuronas dopaminérgicas que tienen su origen en una zona concreta y llegan hasta una región muchas veces distante, ¿vale? Entonces, si yo hablo de una vía mesolímbica, quiere decir que es una neurona que tiene su origen en el mesencéfalo, normalmente el área tegmental ventral mesencefálica, y acaba en una zona del sistema límbico. En este caso en concreto nos estamos refiriendo al núcleo accumbens. El núcleo accumbens es una parte del cuerpo estriado, si os acordáis de triángulos de histología, pero es la parte más ventral, más hacia abajo. Y se llama así, accumbens quiere decir que se incline, porque en realidad es núcleo accumbens, núcleus accumbens septi, es un núcleo que se inclina hacia el septum pelúcido, donde está así inclinado. ¿Vale? Y está, pertenece al sistema límbico, por eso la vía que va desde el área central ventral mesencefálica hasta el núcleo accumbens que está en el sistema límbico se llama vía mesolímbica. ¿Vale? Luego tenemos otra vía, que es la vía, por ejemplo, mesocortical, que va desde el área tegmental ventral también hasta la corteza prefrontal. Bien, la corteza prefrontal dorsolateral o la corteza prefrontal ventromedial. ¿Se está entendiendo esto? Tenemos más vías dopaminérgicas, no solo la mesolímbica y la mesocortical. Tenemos la vía nigroestriatal o nigroestriada, que tiene su origen en la sustancia negra, también en el desencéfalo, y acaba en el estriado dorsal, el cuerpo estriado dorsal, el caudado cutáneo. Recordad, el núcleo accumbens era el estriado ventral, y cuando hablamos solo de estriado, pues hablamos del estriado dorsal. Bien. Más vías dopaminérgicas. Otra chiquita, chiquita, más chiquita. ¿Y esa viaja poco? Esa va, pues yo no sé, de Granada, ¿eh? Y está. Y la otra va de Granada a Barcelona. Pues esta se llama vía tubero infundibular. Porque va desde el tuber cinereum al infundíbulo. Si os acordáis, eso era pues en la base del tallo, bueno, en la base de la hipófisis y del tallo hipofisario. Cuando se une el tallo hipofisario con la base del hipotálamo, ya veremos lo que es. Y una vía que está en el tálamo, de la que se sale. Y que ahora mismo nosotros. No, no. Bueno, pues estas son las grandes vías dopaminérgicas que a nosotros nos interesan. ¿Por qué nos interesan tanto? Pues ahora lo veremos. Pues porque, en parte, que la dopamina esté alta o baja, es decir, que haya mucha actividad de estas células o poca, se ha relacionado con la aparición de determinados síntomas. Por ejemplo, si hay una hiperactividad, es decir, que está agitada, que está disparando mucho las neuronas de la vía mesolímbica, esto se ha relacionado con la aparición de síntomas positivos. Que haya una disminución de la actividad de la vía mesocortical, es decir, que esas neuronas estén vagas, disparen poco, se ha relacionado con la aparición de síntomas negativos, por ejemplo. ¿Vale? Por lo tanto, la lógica era muy sencilla. Dice, oye, si hay mucha dopamina mesolímbica y poca dopamina mesocortical, pues vamos a normalizarlo. ¿Y qué pasa con las otras vías? Pues en la esquizofrenia están bien, no, a priori no están afectadas. La nigroestriatal está normal y la tuberoinfundibular está normal. Las que están un poco cada una a su aire son la mesocortical y la mesolímbica. ¿Veis? Aquí está la vía mesolímbica, que tiene su origen en el área tegmental ventral del mesencéfalo y va hasta el infundíbulo. Entonces, aquí, cuando hay una hiperactivación de esta vía, esas neuronas están disparando mucho, 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 pues empiezan los síntomas positivos. Cuando en la vía mesocortical hay poca actividad, sobre todo en la parte que va a la corteza prefrontal dorsolateral, no a la ventromedial, pues comienzan los síntomas negativos, el aislamiento social, fatiga y también los síntomas cognitivos. Esto nos abre una vía, o sea, nos ofrece una solución, pero también nos genera un problema. ¿A alguien se le ocurre por qué?
¿Sí? Pues cuando
va bien, eso es. Tú, si tienes baja la vía mesocortical, por si tienes síntomas negativos y cognitivos, pues bueno, vamos a subir la dopamina. Pero claro, no hay una manera a día de hoy de subir la dopamina solo en un sitio. O sea, tú lo que haces sería, pues a lo mejor dar precursores o lo que sea, pero estarías, tú lo único que puedes hacer es tomar una pastilla, un comprimido. Eso te va a subir la dopamina en todos lados. Vale, estás corrigiendo el déficit dopaminérgico la vía mesocortical. Pero si la vía mesolímbica ya estaba hiperactiva y le metes más leña al fuego, pues la amplía. ¿Entendéis el problema?
Pues ese es el
problema. Al revés, lo mismo. Y este. Claro, los síntomas que más preocupaban al principio eran las alucinaciones y los delirios. O sea, es menos, más preocupante que alguien, yo que sé, diga que te ha dicho el espíritu de Richard Nixon que te mata, que te mata. Eso es más preocupante que alguien que no quiera, no sé, hablar de eso. Entonces, claro, al principio preocupaba mucho los síntomas positivos. Venga, vamos a tratarlos lo primero. Hiperactividad dopaminérgica mesolímbica. Vamos a bloquear la dopamina. Se intentó bloquear la dopamina. ¿Qué pasa? Se bloqueaba la dopamina con un fármaco en todo el cerebro. En todo el cerebro, en todo el sistema nervioso, bueno, en todo el organismo. En todo el organismo. Claro, hemos normalizado la vía mesolímbica muy bien. A lo mejor hemos bajado las alucinaciones y los delirios. Pero la vía mesocortical, que ya funcionaba poco, pues la hemos empezado un día por los suelos. Entonces, los antipsicóticos clásicos, los que bloqueaban la dopamina en general, tenían ese problema. Tenían ese problema, y es que sí, normalizaban un poco la hiperactividad dopaminérgica mesolímbica, pero agravaban la hipoactividad de la vía mesocortical que ya estaba baja. ¿Y qué hacemos ahora?
Un antidepresivo.
Pero es un poco el mismo problema. Es que no es selectivo. Tú puedes intentar subir la dopamina, pero también la estarías subiendo las otras vías. El problema es que no somos capaces de ponerle un tubito en el cerebro a una persona y meterle en la zona del cerebro. Eso no se puede, eso hacen los animales, pero las personas no nos dejan. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues ya veremos mucho más adelante cómo. Hay maneras súper interesantes. Pero bueno, nos vamos a quedar aquí, que no quiero reírnos el cerebro el primer día. No he pasado las hojas, es verdad, perdonad. Mirad, si hay alguien de que esté participando en la semana de puertas abiertas, por favor que firme la hoja correspondiente, que lo pone arriba. Y los que estáis ya matriculados y dispuestos para la batalla, pues firmad ahí, por favor.